fácil desviarse.
Prevenir no cuesta nada, pero asociate a la española tampoco. Lo puedes hacer ahora, ya, sin costo y con todos los derechos. Pero asociate por el 1920-1234 o ingresa a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Bueno, vamos a meternos ahora sí en un capítulo más de este espacio que tiene presentación formal, Pipo. ¿Es así? Tiene presentación formal. Vamos a meternos con todo este chorizo.
Señores, ¿hasta cuándo danza?
Qué
es la pregunta,
doctor. ¿Hasta cuándo danza?
Bueno, lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Hasta cuándo danza?
Tírelo, ¿no?, arriba de la mesa. ¿Hasta cuándo danza?
En esta
danza,
mesa,
doctor,
de trabajo podemos analizar hasta cuándo danza.
¿Hasta cuándo danza?
Sí, fuera.
¿Tomás? Es increíble, no, que lo haya. No, pero es que ya lo preguntan tanto, claro, que están, sí, casi a este nivel. Sí. Están casi a este nivel. Faltaría ahora sumarle un qué asco le tengo a la JUTEP.
Sí, ay, está bien.
Muchos estarán diciendo eso en este momento. A ver. Ayer cerramos el programa con la noticia de que la JUTEP había emitido su fallo con respecto al presidente de ACE, Álvaro Danza, y sus múltiples empleos públicos y privados en simultáneo. Se cerró con esa noticia. Además, se cerró con la noticia de que el propio Danza había anunciado que renunciaba a todos sus trabajos privados, pese a que la JUTEP le había dado este fallo positivo, llamémosle de esa forma. Si les parece, porque acá hay mucho material, les aprovechen y vayan si quieren a la transmisión de YouTube, si quieren imagen. Si no, va a haber mucho audio hoy, porque la verdad que el tema dio para hablar. Aprovechen y dan un like, hacen su comentario, saludan al sapo, le mandan un beso a Nico.
A mí no, está muy tóxico últimamente. Perdón que lo diga, sí, puedes ir.
¿No querés que te saluden en YouTube porque están muy tóxicos?
Sí, sí, sí.
Ok, perfecto. Pero mándenle un beso a Nico. Esto
sí,
fue.
Yo lo recibo.
Exacto, Nico lo recibe. Esta es la presidenta de la JUTEP, Ana Ferraris, que en una conferencia de prensa ayer, corta rueda de prensa ahí con los periodistas, explicó básicamente cuál fue el fallo de ese organismo. Escuchémosla.
Lo principal para considerar entonces que Danza no tiene incompatibilidad para ejercer los cargos.
Es una cuestión interpretativa de la disposición de la Constitución, el inciso tercero, que básicamente es el problemático, y la ley orgánica de ACE. Cuando se trata de disposiciones que limitan derechos, la propia Constitución, las reglas de interpretación de la Constitución justamente prevén que tiene que primar una interpretación más estricta por ser limitativa de derechos. Entonces, en base a eso, los exhorto a leerla, porque si se las explico, la audiencia se duerme.
Si se las explico, la audiencia se duerme. Ya lo vamos a explicar nosotros y ustedes se van a acostar a dormir la siesta, aprovechando que es viernes post 5 de la tarde. Pero, me interesa que aparezcan todos los constitucionalistas de Fácil Desviarse, que básicamente son todas las personas que escuchan este programa.
3 millones de constitucionalistas.
097-441-443. Vayan al WhatsApp de Fácil Desviarse, o si no, al chat de YouTube, y nos dicen, Danza, bien cuidado o mal blindado. Elijan ustedes la forma en que quieran hablarlo. Díganme qué les pareció este fallo favorable a Danza. Uh-huh. O sea, ¿estuvo bien? ¿Danza efectivamente podría tener sus trabajos múltiples públicos y privados y ser presidente de ACE? ¿O no? Me interesa que aparezcan todos los constitucionalistas. Nico, te veo con todos los fallos a mano. Ya te voy a dar pie para que empieces a hacer un análisis sesudo y durmamos a todo el mundo, como dice la propia Ana Ferraris.
Capaz que no es necesario, no sé.
Es necesario, lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero bueno, antes necesito que escuches la previa política. Porque además de que hubo ronda de prensa de la JUTEP, básicamente para explicar el fallo favorable a Danza, también hubo una conferencia de prensa de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, junto con el propio Danza, uh-huh, que en conferencia de prensa, por ejemplo, Lustenberg arrancó básicamente, si tuviera que decirles por dónde vino la mano, vino por decir, bueno, la JUTEP nos dio la razón y Danza fue perseguido injustamente. Escúchenlo.
Justamente a la JUTEP, a quien corresponde, por su ley de creación, asesorarnos a los poderes del Estado y a la administración en temas de corrupción y ética pública. Y por eso era un camino que necesariamente deberíamos transitar. Este informe confirma lo que veníamos sosteniendo, que no existe, y esto quiero ser clara, que no existe incompatibilidad y que el doctor Álvaro Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas. Su conducta ha sido la correcta y su compromiso con la salud pública ha sido total, a pesar de los múltiples ataques personales y profesionales a los que se ha visto sometido, con excesiva mediatización en torno al tema. Honestamente, creo que podría haberse canalizado por las vías institucionales existentes o el diálogo directo, pero la apuesta por la confrontación no parecería ser casual, este término es importante.
Bueno, un lo dijimos, básicamente, ¿no? Lustenberg diciendo, bueno, la JUTEP nos dio la razón, no hay incompatibilidad. Sin embargo, Danza se separa de sus cargos privados para dedicarse exclusivamente a la presidencia de ACE. Fue injustamente atacado. Nos hubiera gustado que la oposición fuera por otro camino, pero eligieron el camino de la confrontación. Danza habló en esa conferencia. Porque claro, al principio era una defensa de Cristina Lustenberg, Álvaro Danza al lado, escuchando todo esto, con una cara de consternación, si quieren, para los que no están en YouTube se las describo. Y después habló Danza. ¿Qué es lo que dijo el presidente de ACE? Bueno, por un lado, efectivamente, dijo que actuó correctamente, que la JUTEP les está dando la razón, pero después le tiró algún palito. Dijo, yo soy un médico de profesión, pero acá hay políticos profesionales que se dedicaron a pegarme. Escuchen lo que decía Danza.
El debate jurídico, y como ha señalado la ministra Lustenberg, he decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional para mejorar ACE y para nuestro gobierno, dedicarme de lleno a la función. Quiero ser claro y hacer una mención de carácter personal. No soy un político de profesión, soy un médico de profesión. Estas semanas fueron muy difíciles a nivel personal y humano. Debí hacer una denuncia penal por difamación a uno de mis hijos de 14 años. Eso no salió por generación espontánea, sino porque hay políticos, eso sí de carrera, que han caído en el agravio inescrupuloso y en el hostigamiento cruel que hace que otros lo canalicen con calumnias y con infamias incalificables. La responsabilidad republicana se educa. Y esto implica ponerse en un lugar en la vida, del lado de quien dialoga, comprende y construye, o del lado de quien denigra, destrata y destruye. Creo en la política como herramienta transformadora cuando pone el interés público por encima de todo, sobre todo en personas como Yamandú Orsi y como Cristina Lustenberg.
Bueno, ahí lo tenía la Danza, un poco por ese lado, ¿no?
Sí, me da la impresión de que acá aparecía, y me imagino que en la cabeza de alguien estaba el cuadro de solución del tema para el oficialismo, ¿no? Por un lado, la JUTEP laudando que no hay la tan famosa y presunta incompatibilidad de la cual hablaba la oposición. Por otro lado, la renuncia a los prestadores privados, cosa de que además igual se está dejando de lado los trabajos que eran señalados por la oposición como ser incompatibles con la presidencia de ACE, y la denuncia del ensañamiento por parte de la oposición sobre Danza, que además está haciendo un gesto de desprendimiento al dejar estos otros trabajos, con lo que eso también implica, porque hay una cosa que hablamos menos, pero por ejemplo hoy la planteaba el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en una entrevista con Emiliano Cotelo, en la cual se lo veía visiblemente molesto, señalando, bueno, ahora los pacientes de Danza se van a quedar sin Danza como médico también, ¿no? Que era otra de las cosas que se puso ahí arriba de la conferencia en su condición de médico.
Yo me imagino que era como un tridente de cerrar.
Ese es el cuadro con el cual me imagino que el oficialismo pensaba dar por cerrado el tema, pero claro, había otros elementos que hacen que esto no siga abierto y lo vamos a ver ahora.
Con el diario del lunes y con las especulaciones del martes, donde uno pensaba que la JUTEP iba a fallar a favor de la incompatibilidad, pero que y Danza iba a dejar sus cargos. Y bueno, el gobierno tenía de dónde agarrarse, un fallo de la JUTEP, y digamos, se diluía la interpelación. Bueno, esto lo único que hizo fue echar más leña al fuego. Un dato más, ¿no? Y es que Danza renuncia a sus cargos en la actividad privada y pide licencia en la Universidad de la República. Porque el fallo de la JUTEP, o por lo menos, digamos, el informe jurídica, también habla de la superposición de trabajo de Danza entre ACE y la Universidad de la República.
O sea, hay superposición horaria.
Y se lo marcaba. Entonces definió, en este caso definió no renunciar, sino pedirse licencia, porque dijo que se lo ganó en buena ley, después de múltiples concursos públicos. Bueno, en este caso él se pide licencia.
Claro, sí, ahí ya agregás otro elemento que ha sido parte de la discusión, si quieren entramos ahora o después, como ustedes digan, de que en realidad existe una asesoría letrada de la JUTEP, que es en definitiva, digamos, quienes tienen el expertise técnico para analizar la situación, analizaron la situación, entendieron que eran incompatibles la mayoría del, podemos leer ahora un resumen de eso porque no se hizo público, entendieron que eran incompatibles las actividades en el sector privado de Danza con esto, incluido incluso parte de sus tareas como docente. Pero cuando llega la votación, de los directores políticos de la JUTEP, se termina votando de manera casualmente en la misma forma que los bloques políticos de cual cada director viene, ¿no? Uh-huh. Hay dos del oficialismo que votaron que no había incompatibilidad. El de la oposición votó que sí había incompatibilidad.
Pequeño detalle. Uh-huh. Sigamos por ahí entonces. Como decía Nico, parecía el tridente perfecto para que el gobierno cerrara este tema, ¿no? Uno, la JUTEP le da la razón. Dos, Danza se desprende de sus cargos privados, que eran los que hacían más ruido. Y tres, tirás el elemento de, bueno, se están ensañando con una persona que, en definitiva, era un médico que estaba atendiendo pacientes, no era un directivo. Sin embargo...
Y porque las críticas han sido muy, muy duras. Muy duras. Incluso entendiendo que Danza está con las incompatibilidades que están arriba de la mesa, ¿no? Si uno escucha algunos de los legisladores de la oposición cuando se votó la interpelación a la ministra de Salud Pública, son comentarios duros que van, no de todos, pero de muchos, son comentarios bien duros hacia Danza en lo personal, más allá del señalamiento formal de que hay una incompatibilidad.
Casi que es un pesetero, ¿no? Que como está enamorado de la plata, no es capaz de largar sus trabajos para dedicarse a la función pública.
Pero igual hay una cosa...
Porque quería decir una cosita más, que escuchemos algo, ¿no? Lo que dice Nico es, pintaba ser el tridente perfecto, no fue el tridente perfecto, porque en realidad lo que pasó fue que la JUTEP vota dividida, terminás con dos del oficialismo a favor de este fallo positivo para Danza, y el de la oposición diciendo que no, que en realidad piensa todo lo contrario, que efectivamente es incompatible, al punto de que él pide añadir en el acta un informe técnico que se conoció su contenido, pero no se conoció todo el informe, pero se conoció su conclusión, y era básicamente un informe técnico de la JUTEP que le da en contra a Danza. Entonces vos tuviste dos ruidos. Uno, de que la JUTEP con un informe técnico dice incompatible, pero su fallo dice no, compatible. Y lo otro es la división política. Hay un cruce muy interesante que se dio entre los miembros de la JUTEP. Si quieren, vamos a meternos con los contenidos del fallo, del informe y todo. Pero antes, escuchemos a Ferraris, a la presidenta de la JUTEP, porque le preguntaron varias de estas cosas. Por ejemplo, sobre por qué es compatible. Ustedes ya escucharon un fragmento de ella donde básicamente decía hay que leer la Constitución de forma restrictiva. Escuchemos un poquito más para entenderlo. Esto es de MBD Noticias.
Nosotros entendimos que uno de los derechos afectados es el derecho al trabajo, que está protegido por la Constitución y que está garantizado por la Constitución y que además la propia Constitución dice que tiene que ser protegido por la ley. Entonces, en ese contexto y en la medida que en el caso del doctor Danza se desempeña, como consultante en instituciones de asistencia médica colectiva privada, no tiene ninguna relación de dependencia con ACE para el desempeño de esas tareas, porque además hay que tener en cuenta otra cuestión. hace es un competidor más en el sistema integrado de salud, digo, es un prestador como el CASMU, como la Española, como cualquier otra mutualista del sistema privado, solo que es el más grande de todos, ¿no? Pero quiero decir, el organismo encargado de controlar, el órgano rector, es el Ministerio de Salud Pública, no es ACE. Entonces no se advierte incompatibilidad en ese sentido. Y bueno, en cuanto a la actividad docente, tampoco.
Bueno, ahí escuchaban un poco lo que explicaba Ferraris, la presidenta de la JUTEP, una de las del oficialismo en la JUTEP, que básicamente lo que decía era, bueno, cuando vos lees la Constitución, interpretala de la forma más restrictiva, entre comillas. Digo, pongo entre comillas porque capaz cuando la gente escucha eso dice, restrictivo entonces sería lo otro. Bueno, en realidad ella lo que plantea es, Danza tiene su derecho al trabajo, cuando vos leas en la Constitución algo abierto, un concepto abierto, como por ejemplo... con dependencia e independencia, algo así que parece tan amplio y que parecería que podría entrar todo tipo de trabajo, vos en realidad tenés que buscar la interpretación más favorable a, en este caso, Danza, para mantener su derecho al trabajo. Ahora, lo que decía Nico antes estuvo sobre la mesa. En esa nota de MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad, le preguntaron los periodistas... ¿Por qué hay un informe de la JUTEP, de su asesoría letrada, un informe técnico jurídico, que en realidad dice todo lo contrario a lo que ustedes terminaron fallando? ¿Qué pasó que la JUTEP te arma a nivel técnico un informe diciendo esto es incompatible por... y pasa a citar todos los motivos, y ustedes hacen un informe donde es compatible, pasa a citar todos los motivos? Esto es lo que respondía Ferraris ahí en TV Ciudad.
El informe jurídico ni en la JUTEP ni en ningún otro organismo público es vinculante. El directorio no está obligado a resolver según lo que diga un informe jurídico. Eso es eso así en todos lados. Funciona de esa manera. ¿Por qué no se adjuntó al acta? Porque no suele hacerse. No se publican los informes letrados en las actas que se publican. Dicho sea de paso, si ustedes miran, van a ver muy pocas actas publicadas, solo una, incluso la publicación de un informe letrado, que bueno, pero es el único caso.
Es una pregunta importante. Yo me decía por qué se negaron la decisión del directorio a no publicarla. Bueno, esa es la explicación de Ferraris. ¿Es así, efectivamente?
Tendría que revisar todas las actas. Entiendo que Calabria, el director, digamos, por la oposición, mencionó que había antecedentes donde se había hecho y en eso también basa su pedido. No se la llevaron. Se ve que en esa ocasión, y la menciona Ferraris también ese antecedente, se hizo y ahora no. O sea, la discusión es, bueno, entonces, ¿por qué conviene hacerlo? ¿Por qué no? Otra cosa que se puede decir es que, si bien es verdad que los informes de la asesoría letrada no son vinculantes, hay que ver en qué casos, efectivamente, la JUTEP termina fallando en contra de su asesoría letrada. Porque no es lo mismo que vos adjuntes el acta de la asesoría, el informe de la asesoría letrada, si estás respaldando y entonces el informe, digamos, del acta va en línea con ese informe, así lo está respondiendo y toma una definición en contra de tus asesores técnicos. Sí. ¿Me explico?
No, pero igual...
Vos acá vas en contra de tus asesores técnicos. Entonces, capaz que tiene más sentido que esté todo el informe.
Pero acá no es necesario porque en la argumentación de Ferraris y después de Calabria, pero sobre todo la en contra de la incompatibilidad, se pone el fragmento en donde se menciona el informe jurídico que va en contra de la decisión que terminan tomando.
Sí, ahí ¿no? un resumen. Claro. De todas formas, lo que te quiero decir es, en la JUTEP pasada, por lo menos, porque la JUTEP en el periodo anterior tuvo dos presidencias, por lo pronto la última presidencia, que se tomaron definiciones, algunas que eran tenían peso político, una es declarar la omisión de Juan Sartori porque no presentaba las declaraciones juradas y estaba en falta con las leyes así se lo pedían, o incluso una derivación de un tema que se pasa a fiscalía, o sea, termina en la justicia o por lo menos con investigación penal del intendente de Florida, Guillermo López, dos casos de una JUTEP de un gobierno blanco investigando a dirigentes o blancos, políticos de su mismo partido, en esos casos, si va en línea con el informe de la asesoría letrada, bueno, de repente no tenés por qué adjuntarlo.
No pasaba,
no pasaba nada. Si estás yendo en contra de los técnicos que te asesoran para tomar las definiciones.
Porque ella lo que dice es que era un insumo más. Y pasa a relatar, claro, en otro momento de esa nota todos los informes que incorporaron. Lo que pasa es que ya, no es solo un informe más, es un informe que es el tuyo, ¿no? Es el organismo que literalmente se dedica a asesorarte. Una cosita más y nos metemos ya con el informe. Luis Calabria, el integrante de la JUTEP de la oposición, también habló, le hicieron una nota ahí en Montevideo Noticias, y básicamente él justificó por qué entiende que se falló de esa manera y por qué él opinó contrario. Escúchenlo, y esto es lo que decía Luis Calabria.
Y viola una treintena de otras normas del Código de Ética hasta la Ley Cristal. Evidentemente hay incompatibilidades en la situación de la integración con las mutualistas. También hay superposición horaria, que eso fue detectado también, confirmado en el informe técnico de la JUTEP. Y allí, a mi criterio, hay un cobro indebido, hay un daño al Estado que tiene que ser reparado. Y bueno, creo que fundamentamos muy bien, muy, muy rotundamente la violación a la Constitución y a las normas. Pero bueno, la mayoría resolvió otra cosa.
Está colgado todo en la página de la JUTEP. Si lo buscan, una googleada rápida, JUTEP informe danza, los va a llevar al link apropiado. Pero en caso de que no tengan todo el tiempo para leerlo y que no quieran en ese asado cuando se hable del caso danza que les pasen gato por liebre, Nico Batalla, no, el Sapo Sas y quien les habla, les contamos un poquitito, porque vos agarrás ese... Contame, Nico, a ver qué opinas vos, ¿no? Pero agarré ese documento y una cosa muy curiosa es que tenés por un lado el informe con el fallo que hacen en mayoría en la JUTEP, o sea, el que le da favor a Danza. Después abajo tenés la opinión fundamentada en contra de Calabria, que es un documento igual de largo que el otro.
Más largo.
En muchos casos los dos tienen mismo fragmento de la Constitución, ¿no? O de leyes, bueno, y hacen interpretaciones distintas, ¿no?
Son los artículos que están en discusión, el artículo 200. Lo que es más curioso es que, por ejemplo, cuando citan a juristas, no sé, pienso ahora el caso que se me viene a la memoria desde de Rizzo Ferrán, a propósito de la interpretación de los mismos artículos, utilizan, digamos, partes distintas de determinados comentarios que hizo en su momento Ferrán para sostener puntos diferentes, ¿no?
Es como que yo escucho Fácil Desviarse y digo, Nico Batalla deja absolutamente claro que lo de danza es una vergüenza, y al lado hay una persona que diga, bueno, pará, yo escuché Fácil Desviarse y Nico Batalla dijo que lo de danza en realidad es absolutamente correcto. Sería una cosa así, ¿no?
Bueno, puede ser. A propósito de lo que dijo la asesoría letrada, que lo que sí sabemos, porque es lo que aparece consignado en uno de los puntos del informe, es lo que concluyó la asesoría letrada de la JUTEP, es que existe incompatibilidad del cargo de presidente del directorio de ACE con su actividad en instituciones médicas privadas, violentando el inciso final del artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de ACE. Asimismo, violenta el artículo de la ley 17.060, el artículo 26, y bueno, no importa, existe incompatibilidad con el cargo del director del Consejo Editorial de la Revista Médica del Uruguay, del Sindicato Médico del Uruguay, hay incompatibilidad con el cargo de profesor grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, quedando alcanzado por la incompatibilidad del artículo 9 de la ley 18.161, ya que no es honorario y además no se desempeña en un instituto de enseñanza superior, y va apuntando básicamente a casi todos las actividades que tenía Danza por fuera de la presidencia de ACE. Si miramos al informe en mayoría, llamémosle, Jorge básicamente fue a lo medular. Hay en esa discusión sobre cómo hay que interpretar el artículo 200 de la Constitución, lo que dicen Ferraris y Asti, que son los dos directores del oficialismo, es que lo que tienen que regir básicamente son los principios de libertad y el principio pro persona, le dicen. El principio de libertad básicamente es que la, por la vía de la interpretación no se pueden ensanchar textos que suponen una restricción al principio general de libertad y que por consiguiente deben ser objeto de una interpretación restrictiva. O sea, dicen, acá hay un margen de interpretación en el artículo 200 de la Constitución, lo tenemos que mirar de la forma más restrictiva posible y por lo tanto entienden que la limitación constitucional no debería alcanzar el ejercicio de la profesión médica en el ámbito privado ni tampoco la docencia universitaria, eso pensando en el principio de libertad. Pensando en el principio pro persona, lo que dicen es que hay que preferir la interpretación de mayor alcance al reconocer un derecho. Entonces, ante y acá citan a Rizzo Ferran, ante cualquier duda al respecto hay que tomar la interpretación que favorezca mejor la realización del derecho, es decir, de todas las interpretaciones posibles, tomar la que mejor realice la garantía, y esto es porque entienden que tiene que protegerse el derecho al trabajo. Eso es lo que recorre a grandes rasgos la definición que toman en la JUTEP a propósito de eso. Después hay algunas cosas que por lo menos a mí me...
A mí me interesa lo de Alfredo Asti, no sé si lo recordás.
Sí, ya voy... Sí,
porque me parece que de lo sí. que no se ha hablado tanto y es lo más es, sí. jugoso de la argumentación.
Si querés ahora vas sí. a seguir, porque también reparé en eso. Una antes que me pareció interesante. Hay más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, entienden que no existe vínculo de dependencia entre las prestadoras, ya que todas están bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y en un pie de igualdad respecto a ACE, por lo que se concluye que de acuerdo a las tareas que desarrolla el doctor Danza en el ámbito privado, él mismo realiza una actividad específica en la que actúa como consultante asistiendo a otros profesionales respecto de casos complejos de pacientes, lo que no constituye tareas de dirección ni de gestión que no puedan estar relacionadas de forma alguna con ASE. O sea, entienden que el lugar que tiene Danza en estas prestadoras no genera un conflicto de interés dado su rol en ASE. Pero lo otro es que hablan también a propósito de la superposición de horas que se dio cuenta en el informe de Asinoval, la segunda vez que Asinoval hace un informe sobre este asunto, y que, ya lo hemos comentado 8 millones de veces, se veía que en horarios en los cuales Danza había marcado virtualmente por su cargo en la Facultad de Medicina, en realidad estaba haciendo recorridas en ACE, ¿no? Entonces, bueno, estaba marcando como que está trabajando en la Facultad de Medicina, pero en realidad está actuando como presidente de ACE recorriendo distintos lugares. Bueno, lo que dicen en relación a las eventuales superposiciones, dice, el sistema en absoluto se orienta a permitir que un docente cumpla tareas en simultáneo para más de un empleador público privado. Esto es una respuesta de la Facultad de Medicina. Ello no obsta que podría ocurrir situaciones de superposición, por ejemplo, y al igual que puede ocurrir en el sistema de reloj físico, en caso de la omisión de la marca de salida, se podría generar una superposición en otra actividad. Esta eventualidad, que no es infrecuente en el sistema de marca física, es más probable que ocurra con la marca virtual, ya que no existe lugar físico por donde el docente deba necesariamente pasar a abandonar el trabajo donde se encuentra el reloj. Esa es una explicación, una respuesta que viene también desde Facultad de Medicina y de la que se hacen eco, que podría explicar y subsanar en definitiva los problemas que se puedan observar
de superposición.
Claro, en relación a eso, a la superposición de tareas. Pero si querés pasamos a lo de...
Sí, a mí me interesaba lo que hace Asti, que es el representante Frente Amplio, Asamblea de Uruguay, que también está en la JUTEP. Primero hace una valoración sobre lo que lleva a Danza a ocupar el cargo, habla de que obviamente no lo está haciendo por dinero, ni mucho menos por la remuneración que tiene un cargo como el de ACE. Vos remarcame algunas cosas, Nico, pero hay un punto que me parece que nadie había puesto arriba de la mesa ese argumento, que es el siguiente, es un párrafo cortito, dice, un profesional de la salud, Danza, no puede ni debe suspender por 5 años su ejercicio de la medicina, docencia e investigación. O sea, no tendría que dejar ninguno de sus cargos preexistentes, porque supondría en esos casos una pérdida en la actualización profesional permanente que solo el ejercicio de esas funciones puede dar. Asti lo que dice es, Danza no puede dejar sus cargos como médico en otras mutualistas, ni puede dejar su cargo en la facultad, porque eso en definitiva le suma a la hora de su desempeño como presidente de ACE. Si él deja esas actividades, queda desactualizado, y por ende, capaz que su performance al frente de ACE también se ve resentida. Ese es uno de los argumentos que utiliza ACE. Después habla desde el punto de vista ético, que capaz que no puedo meter.
Pasa que hay que explicar una cosa, que es que la JUTEP es la Junta de Transparencia y Ética Pública. No es una junta que solamente se expide sobre temas interpretativos de las leyes. Claro. Es un organismo que se pide sobre temas éticos. O sea, además de contarte si lo que estás haciendo es legal o no, también te van a decir si es ético o no. Y lo que hace ASTI, que es el otro integrante de la JUTEP del oficialismo, es decir, bueno, yo con la parte legal no me meto porque no soy abogado. Pero quiero opinar de los aspectos éticos de lo que está pasando, y ahí hace todo un...
Y perdón, lo de la Veña, Nico, no sé si lo vas a leer también. Que son los puntos.
Dicen, bueno,
una si, de las si cosas la que oposición se queja tanto, ¿por qué le votaron la Veña en su momento?
Ta, pero sí. Ese es un argumento que...
lo pone ASTI en su argumentación.
Ahí ya estamos en la fase de analizar lo que se dice y no tanto de opinar, ¿no? Pero... lo que pasa es que ahora estamos mezclando todo con todo, ¿no? Porque una cosa es si se cumple o no la ley, y después el argumento de bueno, pero la oposición le votó la Veña. A vos no te están preguntando si la oposición actuó bien o no en votarle la Veña. Te están preguntando si lo que está haciendo es legal o no, y es ético o no. Entonces, si tu respuesta es, bueno, pero la oposición le votó la Veña, si querés hacer una investigación sobre si la oposición es una panda de hipócritas... Uh-huh. Hacela, pero el objeto de lo que te preguntan es otra cosa, que es qué es lo que está haciendo Danza. No sé, me parece a mí. Ahí ya nos mezclamos con otra cosa.
Lo que pasa es que los fundamentos del voto a favor del director vicepresidente Alfredo ASTI, o sea, ASTI firma toda la parte de la discusión más jurídica, si se quiere, de la cual aparecían estos puntos que estábamos leyendo, y acto seguido en el documento aparecen sus fundamentos del voto, ¿no? O sea, él suscribe, uno entiende por lo que él comienza diciendo, de que él de la parte jurídica no se va a dedicar tanto, sino que se va a dedicar más al tema de la ética, que la otra parte perteneció más a una reacción de Ferraris. Eso es lo que uno termina entendiendo. Lo que pasa es que cuando hablamos de ética, no estamos hablando simplemente de qué me parece bien, qué me parece mal, qué me parece más justo, qué me parece más injusto. Seguís hablando de normas, ¿no? O sea, vos tenés un código de ética de la función pública. O sea, en todo caso, vos no entiendo que no es competencia de la JUTEP hablar de moral, ¿no?
No, o sea, pero el término es sucio pero legal, aplica para la JUTEP. Es decir, puede ser legal, pero puede ser antiético. O sea, y la JUTEP, en todo caso, tiene que expedirse sobre aquellas otras cosas que son legales, pero bueno, pueden llegar a ser antiéticos.
Ha habido algunos antecedentes, como por ejemplo, ya lo mencionamos, el caso de cuando a Tabaré Vázquez se le pide que su consuegro trabajaba como chofer, dicen, bueno, acá no se está violando formalmente ninguna. Podemos recomendar o recomendamos que igual se cese ese vínculo porque queda feo. No estaba expresado así, pero...
Pero la esencia era esa. Mirá, esto es legal, pero para la gente le va a parecer sucio. Demos una buena apariencia de un gobierno transparente y de que el Estado no tiene vínculos familiares, afuera.
Pero es al revés, porque entonces ahí vos partías de que estaba todo en regla y en todo caso decías, podrías ir un poco más allá. No es, podés venir un poco más acá, en todo caso. Sí, sí, ¿no? Claro, de todas formas, digamos, no es venir un poco más acá porque el informe entiende que no hay incompatibilidades. No. Ese es el punto que defiende la JUTEP. A mí lo que me llamaba la atención, en realidad, de los fundamentos del voto de ASTI, es porque está la discusión de si se politizó la JUTEP, si se la convirtió en una comisaría política, ¿no? Esa es la discusión, porque lo que está planteando la oposición en este momento. Y los fundamentos del voto de ASTI, en determinado momento, dicen, por otra parte, no se necesita estar simultáneamente en cargos de asistencia profesional, no de dirección ni administración, en entidades privadas, para que las mismas sean beneficiadas por un tratamiento preferencial por parte del sector público. En el pasado cercano fue claro el favoritismo de ASTI hacia una IAMC, hacia una mutualista, sin que en sus directivos tuvieran en ese mismo tiempo un cargo en la IAMC. Está hablando directamente de la situación de Cipriani en los mismos términos que habla el oficialismo, pero no desde la JUTEP.
No, desde la política.
O sea, porque la JUTEP en este párrafo entonces también está fijando una posición sobre la gestión anterior. ¿Hizo un análisis a propósito de eso? ¿O bueno, en realidad es una opinión política?
ASTI, por lo pronto, sí hace un análisis político. En ese pasaje, cuando dice que se les pasó por alto a la hora de votar la Veña, el currículum de Danza, si era incompatible o no.
Pero no me...
es claramente... El análisis de ASTI es un capítulo aparte.
No, pero me parece... A mí no me parece mal que...
Porque yo creo que nos fundamenta éticamente el motivo por el cual tiene que seguir Danza. Porque cuando dice la formación permanente, el argumento más fuerte de ASTI es importante que un presidente haga formación permanente, y por eso es bueno que esté en los cargos, como médico y como docente. O sea, es buena cosa que sea así. Pero no sé si atraviesa la ética esa mirada. Atraviesa, en todo caso, digamos, otras cosas, no, pero para no
mí,
la ética.
Para mí, no, para mí no me parece mal que tires ese tipo de elementos, porque estás haciendo un análisis ético. Entonces, si vos querés comparar situaciones, comparalas. El tema es que la comparación es horrible, porque vos lo que decís es... ¿Es verdad que la gente puede sospechar de que Danza, por estar trabajando simultáneamente en una mutualista privada y ser presidente de ACE, probablemente la gente lo que piense es que va a favorecer a alguna de las mutualistas para que trabaja? Pero recordemos que en el gobierno pasado, alguien que no trabajaba en simultáneo tal vez lo haya favorecido. No me parece mal hacer esa comparativa. Pero es una comparativa horrible, porque estás bajando la vara. Estás diciendo, yo que sospecho de un tipo que no tenía simultaneidad, voy a permitir que un tipo que tiene simultaneidad haga prácticamente lo mismo. O sea, si lo hubieras usado para decir, mirá, lo ideal sería que no haya duda alguna de la entereza del presidente de ACE, entonces ni es conveniente una puerta giratoria en el que entren, ni es conveniente la simultaneidad. Podrías haberlo hecho y poder mostrar distintos casos. Ahora, el problema es que está usando un caso que él mismo considera que es negativo para justificarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hace una comparativa que es una comparativa horrible. Si hiciera una comparativa para elevar la vara ética, me parecería razonable, pero en este caso la usó para bajarla, para decir, bueno, la verdad que este caso de Danza puede ser cuestionable, pero lo que pasó antes era bastante malo también, ¿no?
Está bien, pero incluso yendo al punto central, dejando de lado la comparación, que para mí es no lugar, porque lo que se está preguntando es si hay, o sea, sí, lo que están discutiendo es si hay compatibilidad o no hay compatibilidad en el cargo concreto, en el cargo concreto que desempeña Danza como presidente de ACE con los otros trabajos en los que estaba. Ese era el punto. Discutir para atrás no tiene nada que ver. Pero además, lo que tenés que ir es sobre ese punto. Si en la casuística de ser el presidente de ACE conviene o no conviene que un médico pierda o no pierda práctica o actualización en relación a ese trabajo, no es una discusión que esté contemplada en la norma y sobre la que se te está pidiendo opinión.
No.
Porque en todo caso, es una decisión personal, como lo dijo Álvaro Villar cuando se candidató a la intendencia de Montevideo, y sabía que si le tocaba ser intendente de Montevideo se iba a terminar su carrera como neurocirujano, lo dijo en muchas entrevistas, porque sabía que enfrentarse a ese cargo, y vos podías decir, vos, pero formar un neurocirujano en este país es toda una inversión, y entonces queremos o no queremos que perder a Álvaro Villar como neurocirujano en lugar de para tenerlo como candidato. Obvio. Como
con
intendente
todos los médicos
de Montevideo.
Que entran,
bueno,
en el gobierno.
Está bien, pero es otra discusión que no le compete a la JUTEP y sobre la JUTEP no tenía que expedirse.
Hay
no.
que hacer una breve pausa y a la vuelta la discusión sobre si se politizó la JUTEP y RIP a la JUTEP, ¿no? Si murió la JUTEP, que fue lo que dijo algún dirigente de la oposición, y coletazos. No van por una interpelación, ahora van por dos. Hacemos la pausa y la vuelta coletazos.
La pregunta que hago es, ¿el pitbull apretó la mandíbula?
Sí, claro.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
El presidente de ACE, Álvaro Danza, sigue en su cargo, renunció a sus empleos en la actividad privada, se pidió licencia en su empleo docente y como investigador. Hay un fallo de la JUTEP que por 2-1 entendió que es compatible igual su rol como presidente con los cargos que tenía. Igual Danza definió a dar estos pasos. Claro. Y hay un voto en contra que es el de Luis Calabria, representante por la oposición del Partido Nacional, amparado en el informe técnico de jurídica de la JUTEP, diciendo que es incompatible no solamente su trabajo en la actividad privada, sino también su solapamiento de trabajos en la UDELA.
Sí, vos podrías decir que buena parte de las incompatibilidades que estaban denunciadas por la oposición, presuntas o confirmadas, ya van a cesar en la medida que él está cesando sus trabajos. Más allá de eso, hay un informe de la JUTEP que lauda la discusión desde el punto de vista formal, entendió que no hay incompatibilidades, se abre la discusión política a propósito de cómo se dio eso en la medida que tenías por parte de la JUTEP un informe de la asesoría letrada que decía que sí, había incompatibilidades, y sin embargo cuando eso se vota en el directorio de la JUTEP se termina votando en el sentido contrario del informe. No, eso te abre otro capítulo político que ya no es el caso Danza, es el caso JUTEP. Si
sí, lejos de apagarse el fuego... Uh-huh. Lo decía Gerardo Sotelo el otro día, no, bueno, si la JUTEP lauda que es incompatible, deja sus trabajos, seguramente ni siquiera hace interpelación. Bueno, ahora hay dos interpelados.
Sí, le voy a leer un par de mensajes al 097-441-443 y al chat de YouTube, como por ejemplo este que dice: Con lo que pasó en la JUTEP, quedó claro que el gobierno y la oposición tienen éticas distintas según su conveniencia. Otro mensaje dijo: no hay una similitud con lo de Cardama, que los informes jurídicos sugerían no seguir con el contrato y se prendían alarmas, pero no fueron vinculantes. Otro mensaje dice: si le cayó la careta a la JUTEP, es vinculante si falla a favor de lo que busca el FA, si no, no es vinculante. Otro mensaje dice: en los cargos que renunció Danza fue porque no le permitieron licencia sin goce de sueldo, no fue por honorabilidad. Pues Graciela pone...
Pero eso no, 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 no. Yo no,
no, no, no, estoy leyendo no, un mensaje, sapo.
Claro, bueno.
No te vas tirando el paso.
Te estoy leyendo un mensaje, sí. Sapo, no te estoy dando...
No, bueno, pero a veces hay que fact-chequear ahí en el instante.
Sí, después, no creo que sea legalmente incompatible que el presidente Antel sea vendedor de celulares en Movistar, pero estaremos de acuerdo que es raro, otro mensaje que llega. Dejen la politiquería barata, otro mensaje. Uh-huh. Ya está, aflojen, che. Con este tema, ¿no tiene otra cosa la derecha? Bueno, no van en la oposición por una interpelación, van por dos. Escuchen, porque tenemos bastante material, ¿no? Escuchen lo que decía, en este caso, lo tenés por ahí, Tanito, Gerardo Sotelo. Gerardo Sotelo en conferencia de prensa, hoy se juntó la plana mayor de la oposición, luego de que muchos ya se expresaran vía redes sociales, ¿no? Con conceptos durísimos vinculados a la JUTEP. Bueno, en este caso, Gerardo Sotelo hizo un primer anuncio en la conferencia de prensa, escúchenlo.
Hemos la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, de Salud Pública, a la doctora Cristina Lustenberg, por las razones que dijimos y por algunas otras que quizás digamos más adelante. Entendemos que hay, de parte del gobierno, un desprecio a la Constitución y a los límites que la Constitución le impone a los jerarcas de gobierno en la decisión, por ejemplo, de personas que están inhabilitadas por la Constitución para ocupar esos cargos. Y que esto es responsabilidad del primer mandatario, del presidente de la República, no solo de la ministra de Salud Pública, sino del propio presidente. Este no es el primer episodio, no va a ser el último, y no encontramos de parte del gobierno un músculo republicano que lo haga tomar la decisión que tiene que tomar, y es decir, si hay sospechas, que desde nuestro punto de vista es convicción, de que el doctor Danza ha estado hasta ahora violando la Constitución, debe cesarlo en el cargo.
Primer anuncio de Gerardo Sotelo, la interpelación a Lustenberg sigue más firme que nunca. Y además dice, entendemos que están bajando la vara y le falta músculo republicano, no nos gustó nada lo que pasó con la JUTEP. Sotelo también anunció que piensa llevar este tema a organismos internacionales, a denunciar en otros organismos internacionales este tema. Uh-huh. ¿Qué pasa?
No, nada, sí, Jorge.
Digo, está bien. Y le pega al presidente de la República. Sí.
Y le pega al presidente de la República haciéndolo responsable a él directamente. Lustenberg contestó, pues básicamente le fueron a buscar su opinión. Mirá, pese a todo lo que anunciaste ayer, la oposición te va a interpelar igual. ¿Qué dijo la ministra de Salud Pública? Escúchenla.
Derecho a hacer, a tener estas inquietudes, a ir por las vías institucionales. Nosotros vamos a concurrir todas las veces que el Parlamento nos convoque en cualquier instancia. Es nuestra responsabilidad como ministra de Estado con la independencia de poderes. La presidenta de la JUTEP fue muy clara desde ese lugar. Entonces no voy a hacer más aclaraciones, porque si no, nosotros confiamos, si no confiamos en la JUTEP, organismo que tenemos que fortalecer, que ve la ética, los elementos de corrupción. Y fue clara, con una discusión muy precisa de por qué tuvo esa, se expidió de esta forma, creo que para nosotros ya es contundente con los informes jurídicos que ya teníamos. Yo no sé si es personal o no, sí creo que estas situaciones se pueden resolver de una forma menos agresiva. Todos podemos tener determinadas opiniones, creo que fueron laudadas ayer.
El presidente del Frente Amplio decía que debería de tranquilizarse la oposición y que se había pasado de rosca en este tema.
Yo no voy a emitir más opiniones de esto, creo que ayer fui clara y vamos a abocarnos ahora que la mayoría de nuestro tiempo sea para trabajar.
Bueno, ahí me parece que puede haber una pista de esa eventual interpelación y el tono, ¿no? Lustenberg es una figura bastante bien evaluada por la población, por los frenteamplistas también en general. Es una persona que siempre ha dado una imagen de ser una persona, ¿cómo decirlo?, aversa al conflicto. ¿no? Una persona componedora, vieron que salió con esta línea, decir, bueno, hagamos las cosas de forma institucional, no se pongan agresivos, ¿no? Pero vieron que dijo, yo del tema me remito a lo que dice la JUTEP. Existe una gran chance de que en esa interpelación hay que ver cómo se formulan las preguntas, pero si vos vas con un argumento de pretender poner contra las cuerdas a Lustenberg por la legalidad de lo que hace Danza, por lo que veo que es esta línea, hay altas chances de que ella lo que te conteste es, me remito al informe de la JUTEP, muchachos, agárrensela con la JUTEP y llamen acá a alguien de la JUTEP y le pregúntenle todo lo que quieran preguntarle. Yo soy la ministra de Salud Pública, me remito a este fallo.
También habló de hay que fortalecer la JUTEP, que es verdad, que tiene históricas carencias presupuestales. De hecho, hace pocas semanas, pocos días en el marco de la discusión presupuestal, fueron las autoridades de la JUTEP a pedir presupuesto. Tienen, por lo pronto, 10 lugares vacantes, están esperando. El año pasado lo arrancaron con un abogado, el 2024 lo arrancaron solo con un abogado, entonces no podían tratar temas, lograron sumar 3 más en el correr del año, eso hizo que salieran algunos informes ahí en pleno año electoral. Pero a lo que voy con esto es, bueno, hay que ver, porque si la JUTEP en realidad va a ir en contra de los informes de sus propios aparatos técnicos, ¿para qué la vas a fortalecer si se va a terminar resolviendo en la mesa de 3 de designados políticos, ¿no? No es un argumento para fortalecer la JUTEP que su cabeza política termine yendo en contra de sus funcionarios, porque puede tener 3 abogados, puede tener 100 abogados, pero si van a ir en contra de sus propios técnicos.
¿Para qué te doy plata si haces lo que querés?
Pero para eso no le paguemos a ninguno.
El eje
¿no?
de la discusión ahora...
Digo porque Ana Ferraris llegó a hablar incluso de que ellos habían hecho su propia investigación para entender el caso y que justamente el informe de su asesoría letrada era un informe más, como era un informe más el del Piazo o el de...
Te estoy pagando para que tengas alguien que te haga la investigación y me haces una investigación más. O sea, ¿para qué?
Hay un tema acá que es claramente, digamos, el eje de la discusión, digamos, de otro pequeño giro. Entonces, ya vas acumulando varias discusiones subyacentes. Una es, bueno, si para un cargo como el de ACE, que es inherente el alto conflicto de intereses que vas a tener, sea quien sea, digamos, el jerarca que esté ahí. Si querés un buen cuadro, seguramente ese cuadro venga de la actividad privada y con la plata que le pagás aparte, es difícil que suelte todo. Entonces, tenés como una primera discusión que es, ¿hay que rediseñar los requisitos para ocupar la presidencia de ACE? Okay. La otra discusión que tenés, ¿hay que aumentarle el salario al presidente de ACE? Ok. Ahora tenés una tercera discusión que es, ¿hay que rediseñar la gobernanza de la JUTEP? Porque si tenés siempre el gobierno es mayoría en las decisiones, porque tiene dos cargos contra uno de oposición, y tenés este antecedente en donde tenés una asesoría letrada que te da un informe y vos lo tomás en cuenta simplemente para no tomarlo en cuenta, porque lo citás y queda ahí patentado de que entienden otra cosa diferente a la tuya, pero votás políticamente, o por lo menos las argumentaciones son políticas. ¿No hay que cambiar la gobernanza de la JUTEP también?
Hay como dos líneas argumentativas, ¿no? Una es, sí, tenés un problema de diseño en la medida de que lo votás de esa forma, corres el riesgo de que sea así, porque vos estás poniendo según cargos políticos a determinadas personas, pero... También conversando sobre este tema con gente que ha estado vinculada al tema, dicen, las personas también importan, ¿no? O sea, ¿quiénes están ahí? Por eso, buscate en la administración de Gil Ibarne o en la administración de Gabriela Dilongo, la última, para marcar dos gobiernos distintos, a ver si encontrás resoluciones de la cabeza de la JUTEP que vayan en contra de su asesoría letrada. A ver si encontrás alguna.
Nadie te mandata.
El problema de diseño puede estar igual, porque en la medida que que tenés una designaciones políticas y no es vinculante lo que definan las asesorías letradas del organismo, está bien, la situación se te puede plantear, pero eso no quita que no puedas cuestionar las decisiones personales de los jerarcas de turno que están en relación a eso. Uh-huh. Que están actuando en temas concretos. Demandarle
la situación. O sea, para mí es un parteaguas este caso de la JUTEP en cuanto a quiénes son las jerarquías que tienen que ocupar esos cargos. Si son eminentemente políticos, si te pasa esto. No sé, me parece que va a ser un caso parteaguas.
Tuviste una discusión que yo entiendo. que era en la primera, hubo dos presidencias, decía la JUTEP, en el periodo pasado, la primera de Susana Signorino, la segunda de Gabriela Di Longo, cuando estaba Susana Signorino, que fue cuando terminó saliendo el vocal Jorge Castro, que era del Frente Amplio. Ahí lo que se había tomado la decisión era en una auditoría. Era en la indagación de una auditoría sobre el Antel Arena, uh-huh. ¿no? Que votaron los tres en conjunto, eso se remitió a la justicia, votaron los tres en conjunto y eso terminó con las críticas de parte de algunos componentes del Frente Amplio, en particular desde el Partido Comunista hacia Jorge Castro, que era representante del Frente Amplio, pero era del Partido Comunista, porque había votado con el oficialismo de aquel entonces y eso... sin previa consulta se llegó a manejar de parte de él hacia el partido. Y eso fue una de las discusiones. De hecho, Jorge Castro termina perdiendo la confianza del partido, termina saliendo de la JUTEP y ahí es que entra Ana Ferraris a la JUTEP. Con esa discusión de fondo, sin entrar en que esa decisión de la JUTEP también era muy rara porque tomó muchas decisiones raras en ese momento la JUTEP y esa fue, hicieron una evaluación de un informe en relación al elemento que le estaban dando, que era una auditoría específica del Antel Arena, y solo con ese elemento, analizando ese elemento, volvieron a fallar los resultados de esa auditoría. Claro. Pero digo, sin desviarnos, o sea, ahí ya te habías tenido una discusión de, bueno, ¿a quién responden los directores de la JUTEP en la medida que son designados por cuota política?
Para mí la gente se está subiendo a la JUTEP murió muy tarde. Yo ya estaba subido a la JUTEP murió hace rato. Y te digo más, estaba subido antes de ese episodio, que un poco es otra muerte de la JUTEP más. O sea, cuando vos ves que los partidos políticos sacan a un integrante porque dicen no nos gustó lo que votaron, te señala que ese organismo está muerto.
RIP.
Pero para mí ya estaba muerto cuando el gobierno de la calle Pou asumió y cambió su integración. Cuando vos tenés un organismo que en teoría vela por la transparencia, la ética pública, y cambia un gobierno y cambia los integrantes, ¿tu primera señal cuál es?
Pero eso está, pasó siempre.
Acá, o sea, cambian los gobiernos y las personas cambian, entonces cambian a favor de quién.
Pero es el enseño de gobernanza a la JUTEP. Pues,
ahí para mí ya estás. Bueno, pero eso está mal. Para
pero
mí
está
ahí ya...
lleno de casos en otros organismos de Estado. Hablamos siempre, por ejemplo, de los medios públicos. O sea,
y vivimos diciendo
que
eso
tiene que cambiar, que tiene que haber un buffer entre, digamos, entre la política.
Para mí ella estaba muerta.
O desacoplar los ciclos electorales, es decir, o sea, claramente.
Bueno, pero es lo que hay que hacer.
Es lo que hay que hacer.
Para mí ahí ya te da muestra de que es un organismo bastante muerto y irrelevante. Este gobierno hizo lo mismo. O sea, cuando asumió el gobierno, de vuelta cambió la integración, rematándolo. Estuvo el episodio que mencionó Nico. Y después está el tema de que la matan constantemente con la falta de atención, presupuesto, y la falta de bola. O sea, caso de Sartori, ¿no? Te fallan y te dicen lo que está haciendo Sartori está mal. Nadie reacciona a nada. Bueno, tal, la JUTEP dijo que estaba mal. ¿Alguien hace algo con esto? ¿Alguien lo llama al orden? ¿Hay un tribunal de ética en su partido? No. Entonces vos tenés, por un lado, un sistema político que no le da plata a la JUTEP, que hace más o menos lo que quiere, que le cambie la integración cuando cambien los gobiernos. Y que además cuando fallan algo que no le gusta, no le da ni bola. O sea, no es que acaba de morir la JUTEP. La JUTEP viene muerta hace tiempo. Y me parece que ahora está en la línea esa discursiva de ay, mataron a la JUTEP porque rinde políticamente. Nadie se quiere hacer cargo de quién mató a la JUTEP porque la mataron entre todos.
Bueno, está bien.
Una última.
Pero la JUTEP, creo que era Giri Ibarne cuando el caso Sendic, que falló en contra.
No, pero vos tenés antecedentes. Por eso digo, ojo, porque hay
yo puse la muerte cuando cambió el gobierno.
Pero vos tuviste en el periodo de Giri Ibarne, que fue la segunda administración Vázquez, ahí tuviste... por lo pronto el caso Sendic, y estoy seguro que hay otro. Bueno, y tuviste también esa vinculación del chofer en Torre Ejecutiva que tenía la relación con Vázquez, que era un cargo menor, pero simbólicamente era relevante. Y después, en el periodo pasado, esos otros dos casos donde también se dio lo mismo. O sea, hubo señalamientos, por lo menos un par claros, el de Sartori y el de esta investigación en la Intendencia de Florida, donde afectaba al gobierno de turno y aún así se procedió con votos en todos los casos, en las administraciones de Gil Iribarne, en su mayoría, y en esta última, todos juntos, todos votando juntos. Y de nuevo estaban compuestas también 2-1 en relación al oficialismo y la oposición. O sea, no es que en todos los momentos ha funcionado mal. Ha funcionado mal porque tiene pocos recursos, por supuesto, pero no siempre las resoluciones parecían estar en connivencia con lo que le servía el oficialismo
alineado políticamente.
Claro. Están las declaraciones juradas de los políticos, ¿no? cuando salió la JUTEP y dijo, muchachos, miren que no tenemos capacidad para controlar las declaraciones juradas que nos dan, no pueden estar mintiendo a cara de perro. Ninguno de estos cracks salió a decir, la JUTEP está muerta. Todos calladitos de la boca, ¿por qué? Porque como son los que no le dan plata y lo que les sirve que no los controlen, ahí la JUTEP no pasa nada. Ahora, cuando yo quería que me hicieran un fallo que me gustara a mí y no salió por un obvio manoseo político, ahí salgo y digo que la JUTEP está muerta. Es el tema de no hacerse cargo cuando matás a una institución y querer que los demás se hagan cargo y no asumir la carga colectiva. Una última, Tanito, porque está el otro anuncio que hizo Sotelo.
Ajá.
Sotelo dijo que van por la segunda interpelación, que es al ministro de Educación y Cultura, a Maía. ¿Por qué? Y bueno, ya lo dijo el sapo, pasamos del caso Danza ahora al caso JUTEP. Escuchémoslo.
Además de la gravedad, o dentro de la gravedad institucional, hemos tomado la decisión de llamar a responsabilidad, de interpelar en el Parlamento, en las condiciones y en la Cámara que se resolverá en su momento, al ministro de Educación y Cultura, que es a través de quien se vincula la Junta de Transparencia y Ética Pública con el Parlamento, porque entendemos que aquí se ha llegado a un punto de quiebre institucional con un fallo político que nos genera una enorme preocupación y entendemos que el ministro tiene que venir a este Parlamento a dar explicaciones.
Ahí lo tenían. Se viene del caso Danza al caso JUTEP.
Bueno, entonces el Pitbull apretó la mandíbula. Yo pensaba, ¿no? Ya tenías el 2017-2018 la investigadora de ACE con Lema al frente, ¿no? O sea, tenés... ACE ha sido un botín de guerra político hace ya casi 10 años. Tuviste todo el gobierno pasado con la oposición, Frente Amplio, pegándole particularmente a Cipriani por los contratos que firmaba con el Círculo Católico, de quien era director técnico antes de asumir el cargo. Y ahora tenés, digamos, una revisión de la administración Cipriani a cargo de la actual presidencia de ACE, con el propio Álvaro Danza a la cabeza, ya revirtiendo incluso algunos convenios que había firmado con el Círculo Católico. Es decir, eso es claramente ACE, a pesar de que no parezca muy sexy, termina siendo un botín político muy sexy para la política. Y por eso el Pitbull tranca mandíbula y me parece que no van a soltarlo, no van a saltarle el garrón a Danza hasta que renuncie. Me parece que ese es el objetivo final de la
especulémoslo, de la especulémoslo después de la tanda, cuando se venga mucha música de la mano de AC/DC. Ajá. Hacemos una pequeña pausa, y por pequeña me refiero extremadamente larga, y ya venimos, zapito.
Ya está en el aire. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, coletazos en este programa y en general de lo que es el caso Danza, el Danzagate.
Que viernes flojo igual, ¿no? Sí, digamos todo, que viernes flojo, le hemos sacado un jugo a este tema.
Estamos estirando.
Claro, mi pregunta tema. Es: vos decías que ACE termina siendo un tema sexy, sobre todo para las oposiciones en su momento, ¿no? Que es inesperado como tema.
Absolutamente.
Porque hablar de la gestión de ACE es mucho más.
Entiendo que se hace carne en la falta de medicamentos, en algunos temas que son populares, ¿no? Pero no en otros, como por ejemplo convenios con mutualistas privados.
Me pregunto ¿por qué le terminamos nosotros dando tanta relevancia?
No me saques el látigo,
lo pregunto.
18:26, Nico. Siempre me pregunto eso, ¿por qué estoy hablando de esto y no estoy hablando de lo que realmente importa?
Otra cosa, sí.
Y bueno, porque la política a veces nos marca el pulso.
Porque la transferencia de relevancia de la agenda funciona mucho más de la política a los medios que de los medios de la política.
Sí, yo creo que hay un ida y vuelta, pero es mucho más formateable a lo que es un programa de radio que te permite, por un lado, informar, comentar encima, conoces a los actores, conoces los discursos, las formas y los contenidos de discursos son esperables. Está bueno, viernes. Sí, digo, sí. Salió tema danza.
No, digo porque. No, pero no por hoy, digo porque.
Por el, sí, de hace 10 años.
Digamos,
que hablamos de hace.
Claro, exactamente. No, 10 años que hablamos. No, y en este caso concreto, que entiendo que el caso tiene su relevancia, no la voy a ignorar, digamos, la tiene. Y por eso venimos hablando de eso. Pero sí me da la impresión de que ha ocupado un tiempo que, si lo miro en relación al tema. Incluso con la hipótesis de que el oficialismo se está equivocando y que está más en o sea, o que tiene mucho sentido alguno de los puntos que está poniendo arriba de la mesa de la oposición, pero incluso llevando esa hipótesis, el tiempo es como de un tema, o sea, ha llevado el mismo tiempo, más tiempo que Carrama.
Sí, eso porque el pitbull apretó mandíbula, porque con Cairo, o sea, porque vos recordá que esto surgió más o menos en paralelo con el caso Cairo y caso Arim, pero el caso Danza, desde el minuto uno el gobierno dijo, no, este no lo entregamos, ¿no? En el caso Arim se desinfló, porque se ve que no era un botín tan apetitoso, políticamente hablando. El caso Cairo...
Sí, porque no había...
O no había no mérito había, suficiente para, claro, para decir no que... Más. Sí. Pero este caso, claramente, la oposición encontró un filón para darle un uso político, pero que aparte hay, digamos, motivos fundados para seguir insistiendo en el tema.
Y siguen apareciendo temas que actualizan la discusión, ¿no? Como por ejemplo ahora el capítulo JUTEP.
Claro, y el gobierno hay que ver después con el día del lunes si tuvo, digamos, la reacción adecuada para desactivar este tema de la mejor forma. O si esto ahora empieza a salpicar, ahora salpica a Maía, salpica a Cristina Lustenberg, está salpicando al propio presidente, a quien fue, creo que las primeras veces que ha sido nombrado explícitamente, no, esto es culpa de Orsi, la JUTEP, todo en vez de desactivarse la bomba, se pusieron como otras bombitas más. Entonces, políticamente sirve seguir. La oposición, intuyo, está evaluando que este es un buen camino para ahora dar la imagen de gobierno. Es un camino donde tienen fundadas pruebas de por qué insistir.
Bueno, Tanito, tenés por ahí, hay un informe sobre la aprobación del gobierno.
Ajá.
¿Lo tenés a mano? Esto fue en la casa de Nicolás Batalla, Canal 12.
Ah, claro.
Canal 12, concretamente Telemundo, como ustedes saben, cuenta con los servicios de Cifra, ¿no? Cifra, encuestadora harto conocida, no tengo por qué presentársela a la audiencia.
Elena Pomies.
Exactamente, ha venido a estos estudios también, le mandamos un saludito. Bueno, salen los últimos datos vinculados a la aprobación del gobierno.
Aguantate,
y uno en realidad se pregunta un poco lo que ustedes estaban diciendo. Este tipo de cosas con las que el gobierno viene peleando, no te digo del día uno, pero del día dos, ¿no? Con una oposición que constantemente hace fuerza con casos como el de Cairo, con casos como este de Danza. ¿Recibe algún tipo de impacto? ¿Le termina doliendo? Bueno, los últimos números de Cifra arrojan un panorama, no sé si complicado, pero por lo menos no muy auspicioso para el gobierno, ¿no? Empatado en 40... El disgusto y el gusto de la gente por este gobierno. No sé si lo vieron ese número.
No. Sí.
Miren este informe.
La aprobación de gestión, ¿no?
Miren este informe que lo tenemos ahí de Cifra y lo pueden analizar.
No lo estamos
casi hablando, ¿no? Dale play con audio, Tanito. Dale play con audio.
Esta es la tipografía de Cifra. Subile, es medio anarca.
Y subile el volumen.
¿No? ¿Viste?
Encontramos que el 40% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente y una cifra similar, el 40% también desaprueba.
Empate.
Equipo, hay un 15% que ni aprueba ni desaprueba y un 5% que no tiene aún opinión formada.
¿Cómo le va entonces a Orsi? ¿Ni bien ni mal?
Bueno, de empate 0-0, ni frío ni calor. Bueno, esto muestra un balance cero, lo que indica que los juicios negativos no son más que los positivos, pero también, si recordamos, como habíamos visto, la de apenas hace dos meses, la cifra de aprobación es más baja que aquellos que lo votaron hace unos meses. 37 en marzo de aprobación, 41 en abril, 42 en julio, 43 en septiembre, venía subiendo, pero baja en octubre a 40.
Ajá.
¿Y esto cómo se correlaciona con los juicios negativos? Pues había empezado con apenas un 15% de desaprobación, iba creciendo. En abril llega a 18, 31 en julio, 33 en septiembre y 40 en octubre. Entonces, lo que se ve es un aumento más marcado de los juicios negativos sobre la gestión y un crecimiento pequeño de los juicios positivos.
Bueno, ahí lo tienen. Tenés por un lado el dato que les decía antes del 40 contra 40, pero después tenés el histórico. Y la serie histórica lo que te muestra es que va aumentando la desaprobación y va bajando un poco la aprobación.
Sí, digamos, si lo comparás inmediatamente con el mes pasado, porque esta medición la viene haciendo todos los meses, cifra, lo que te da es que el mes pasado vos tenías un saldo de aprobación y desaprobación de gestión de más 10 y ahora tenés cero. Digamos, se igualaron los que aprueban y los que desaprueban en relación a un mes. Cuando entras a mirar la película un poquito más de largo plazo, que no es tan largo, porque desde que asumió lo que ves es que hay cierta estabilidad en los valores de la aprobación. Digamos, el piso estuvo en 37 cuando arrancó, ahora está en 40, llegó a estar en el 43, pero digamos, se ha movido en ese margen. Pero lo que ha ido ocurriendo precisamente sí es el aumento de la desaprobación. Esa es como la luz más amarilla, si querés. Después lo que tiene Orsi son buenos valores de popularidad, o sea, de simpatía. Hay un 56%, ahí sí, más que la gente que lo votó, que le tiene simpatía a Orsi contra un 31% de la gente que es la que le tiene antipatía.
Haceme un análisis de sudo, sapo. ¿Le están entrando las balas a este gobierno? ¿Sí o no?
Puedo decir después de la tanda, no, porque después de la tanda vamos a escuchar a AC/DC.
Tiene que ser ahora porque después de la tanda quiere AC/DC.
Yo creo que tiene que ver también con algunos dicen que ya la luna de miel no existe. Las lunas de miel existen y tienen que ver con un primer, en donde vos no hiciste nada y pasaste a hacer algo. Y ese algo ya son 6 meses de gestión, que incluye un presupuesto, una rendición de cuentas y escándalos políticos que siempre te aparecen, producto de los dolores de crecimiento de un gobierno que recién asume y en la administración le aparecen algunos muertos que tiene que empezar a acomodar. Y eso puede traducirse eventualmente en una baja en la...
Sí, igual si vos lo comparás con los gobiernos anteriores, porque Cifra lo mide por lo menos hasta Valle, si lo mirás para atrás, está como a mitad de tabla. Vos tenías muy bien en el mismo momento del periodo de gestión, tenías muy bien a Vázquez 1, tenías muy bien a Mujica, tenía un 73% de aprobación, tenías muy bien a Lacalle Pou, con un 62% de aprobación a esta altura, y después estaba muy mal Valle, de un 29% de aprobación y 45% de desaprobación en cuando inició su gobierno.
¿En el 2000?
También, en el 2000. Uh-huh. Sí, en el 2000 tenía 29% de aprobación, 45% de desaprobación, o sea, un saldo negativo. Los otros, Vázquez 1, Mujica, Lacalle Pou, tenían muy buenos niveles de aprobación, saldos positivos. Uh-huh. Orsi está en cero, y el otro que tenías con saldo negativo era Vázquez 2, que tenía 35% de aprobación y 40% de desaprobación, digo, menos 5. Orsi está más cerca de eso, pero está en cero, ¿no?
Pausa y nos vamos a ACDC, pero antes, hacerle un pequeño anuncio a la audiencia,
sí.
Y es que mañana, al mediodía, en realidad la Teletón arranca más tarde, hoy, pero mañana al mediodía, si ustedes van a ser seres solidarios y van a apoyar la causa de la Teletón y prenden su televisión, se van a encontrar con el Sapito Sass.
Uh-huh.
¿Y quién les habla? Vamos a estar ahí en la Teletón.
Sí.
El Sapo y Jorgito van a estar ayudando con la solidaridad teletoniana.
¿Y Niki Batalli?
No, este año no.
Este año no toca este año.
Nos dieron con...
¿Qué tal?
Te gustó, ¿no?
Ahí terminó, callé, sí.
No dieron con el calle.
No, por favor, Nicolás siempre está al servicio de
esto, la población. Esto es para ayudar a los demás y Nico siempre presta una mano.
Sí. Vamos a una tanda y nos metemos con... Y la idea original, vamos a blanquearla y capaz que podemos empezar a pispearla, es hacer arrancar el ciclo carretera al Monumental, es decir, de acá que...
No tengo entrada, sapo.
Si toquen el Monumental de River.
Yo te dije, hay gente que te la quiere vender.
Me estás matando, sapo.
¿Cuánto querés ir?
Me estás matando con la carrera del Monumental cuando me quedé sin entrada, sapo. Me estás matando.
Jorge, mírame. Vos vas a ir a ver Isis. Yo me voy a ocupar de eso. ¿Ok?
Ok.
Así como vos hiciste ir a César a la Kermés Recotera.
Sí.
Vos vas a ir a ver ahí.
Me haces entrar, perfecto.
Sí, bien,
ok.
Quédate tranquilo.
Aplausos.
Dicho esto, si no da el tiempo, hoy arrancamos la carrera al Monumental.
¿Con?
Con el primer disco de AC/DC, con el High Voltage. Pero tenemos poco tiempo, entonces capaz que tiramos una puntita de la génesis de la banda.
Uh-huh, dale.
Y después, en los viernes, randómicamente, que tengamos libre, vamos a ir mechando cada uno de los discos de la banda.
No sale más. Pausa y AC/DC.
Fácil desviarse.